Orriols, los viernes de 4 a 5 de la tarde, Radio Voz.
Hola, bienvenidos a este programa de viajes, festas, viños y gastronomía que emitimos a través de las 23 emisoras que Radio Voz ten en Galicia. E, como sempre, tamén por internet. Esta fin de semana se celebra o Gran Prix de Carrilanas de Estairo en Muros, unha competición que pon a prova a imaginación e tamén a habilidade para construir e conducir estes vehículos de madeira artesanais e sen motor. Por outra banda, estamos xa ás portas do patrón Santiago e por iso imos escoitar a carta dun peregrino que xa chegou a Compostela e nos fala da súa gratificante experiencia e percorreremos con Santiago Freire unha parte do camiño de Muros en Olla, vila, por certo, que celebra esta fin de semana a súa festa medieval. Tamén falaremos da festa do viño de Meaño no Salnés e coñeceremos os viños de Idosela. E para finalizar a nosa sección de gastronomía, na que Alejandro Méndez de Os Cachivaches de Lugo nos ha preparado un bonito caramelizado. Como escoitan, moitos temas para o tempo de sempre. Así que, dándolles as gracias por elixir Radio Voz, comezamos coas Carrilanas de Esteiro.
Viaje con nosotros, con José Manuel Orriols, Radio Voz.
Este fin de semana se celebra en Muros, concretamente na localidade, na parroquia de Esteiro, a baixada de Carrilanas, o Gran Prix de Carrilanas, que está organizado desde hai xa máis de 30 anos pola Asociación Deportiva Cultural Esteirana de Carrilanas. E David Fernández é o seu presidente. Gracias, David, por acompañarnos hoxe.
Aquí estamos.
Como se presenta este ano esta carreira, este Gran Prix?
Con moita emoción, como todos os anos, expectante e con moita ilusión, sobre todo.
Sí, con moita afición, dis.
Moita ilusión. Ay, afición con moita, e ilusión.
Ilusión. Bueno, pero isto vai por equipos ou equipo é unha persoa sola? Cada equipo.
Cada carrilana ten a súa propia escudería.
Sí, claro, como o Gran Prix.
Como un Gran Prix, efectivamente.
Exactamente. Bueno, como xurde a idea de facer esta baixada de Carrilanas? Cantos anos levades? 35 ou algo así, non?
Este ano 35 de aniversario. Este empezouse no ano 88. Xa hai 35 anos. A verdade é que, bueno, que eu non sei uns aos anos da pandemia, pero bueno, xa o primeiro Gran Prix de Carrilanas en Esteiro foi no ano 1988. E xurdí un pouco, eu era un rapaciño, todo hai que decilo.
Sí, claro.
Que a mí contaron, evidentemente.
Sí.
Xurdí un pouco porque as festas patronales naquel entonces, non sei se non me acordo, non recordo ben, creo que era en lunes ou en martes, había que argallar algo para aguantar o tirón hasta a festa patronal, que é Santa Mariña de Esteiro. Había que facer algo no fin de semana. E houve aí como unha reunión informal dos veciños de Esteiro, unha xuventude de Esteiro naquele momento,
sí,
de que había que facer como unhas propuestas aí, pues baixaban polo río unhas carreiras de gamelas ou eso, unha actividade tal. Pero aquí no xa na parroquia da Velleira, con bastante éxito xa se viñan facendo a festa das Carrilanas.
Sí.
En aquel momento decidiron, nós temos un bo circuito, temos un bo sitio para facer unha carreira de Carrilanas. É un aliciente grande para darlle continuidade hasta chegar á festa de Santa Mariña. Pode funcionar ben Esteiro. Tanto que funcionou ben que levamos 35 edicións celebradas de Carrilanas.
Mira, cantos kilómetros ten o circuito? Porque é unha baixada.
É unha baixada, correcto.
Sí.
Ten sobre 2.800 metros, 2 kilómetros 800.
Ay, non está nada mal.
No estaba mal, ¿no?
Estuve en alguna ocasión y vi que alcanzaban velocidades importantes, mesmo para esnafrarse,
Fálase que alguna hay puntas en momentos determinados de 80 kilómetros por hora para o artilugio, y sí, para o que, pois sí, é un pouco de velocidade de vértigo, e como ben dices, para esnafrarse que non é o primeiro que rompeu unha parte do corpo,
claro.
Na baixada, non? Sí que é certo que procuramos minimizar estas cousas, non? Cuidamos moitísimo a seguridade, evitarse moitos accidentes, pero bueno, non ten o seu riesgo, o seu peligro, como a todo.
Bueno, se te parece, imos definir o que é unha carrilana, porque estamos a falar de algo que moita xente mellor non sabe o que é.
A carrilana é o xoguete co que os nosos maiores e os nosos antepasados xogaban. Hoxe hai de todo tipo de xoguetes, hai de todas as cousas, hai moitos avances. E daquela non había nada, había moi poucas cousas. Unha carrilana é como un coche de madeira, con rodas de madeira e con seixos de madeira. Eso é basicamente o que é unha carrilana, non? Ahora xa, bueno, pues, como a todo tamén, evolucionaron moito, xa teñen como direccións de coche, xa son máis sofisticadas, non? Xa corren moito, pero bueno, evolucionouse moito, pero bueno, basicamente sempre primamos que sea un chasis de madeira con rodas de madeira e eixos de madeira. Eso é innegociable.
Innegociable, eso, bueno. Por lo menos todos están nas mesmas condicións. Bueno, ou non, porque según o diseño, xará máis rápido ou máis lento, claro.
Igual que a Fórmula 1, claro. Según o diseño, uns corren máis e outros menos, pois pues
claro,
isto é similar.
Claro, por eso. Bueno, había constructores, había algún artesán aí en Esteiro que facía as carrilanas.
Sí, había artesáns moi bons, xente que fixo que están aí aínda, carrilanas moi moi boas, moi de diseño. Todos recordamos a gerente, non? Que bueno, xa faleceu hai uns aniños, que estaba Casurras tamén, había xente moi moi involucrada nisto, xente que fixou auténticas obras de arte en canto a carrilanas falamos.
Pero a maioría das carrilanas as fai o propio conductor, o propio equipo, non sei?
Hai de todo, unha maioría sí que as fan os propios pilotos, pero bueno, hai xente que fai carrilanas, e que, bueno, o gerente, por exemplo, tiña que unha zona de carrilanas as prestaba a quen queria baixar nelas.
Bueno, a que hora temos que estar en Esteiro? En que lugar?
O Verdes 19, hai que estar na Estrada do Maio, as 19 horas, as 7 da tarde, para presenciar os entrenamentos libres. O sábado, as 19 horas, para presenciar a pole position tamén, na Estrada do Maio. O circuito é sempre o mismo, é o circuito Ramiro García Núñez, gerente. E o domingo, exactamente o mismo, as 19 horas arrancan os rapaces, as 19:30, as 19:30 arrancan as carrilanas lentas, e as 18 horas, perdón, as 20 horas arrancan as carrilanas rápidas, que son as 20 primeiros, os 20 primeiros mellores tempos da pole position do sábado.
E cantos están inscritos agora mesmo?
Non están inscritos, porque as inscripcións son a Alameda de Esteiro o sábado, pero contamos con un número aproximado de 80-85 carrilanas.
Ah, pois non está nada mal. O sea que ata o sábado temos tempo de coller a carrilana, montala nunha furgoneta e ir para...
E ir para Esteiro a disfrutar.
Bueno... Pois en Esteiro disfrútase sempre moito, aínda que non sexa coas carrilanas.
Sí, temos un entorno maravilloso para disfrutar, temos playa, temos unha gastronomía excelente, temos unha situación fantástica, e aquí disfrútase calquera xeito.
Bueno, xa sodes festa de interés turístico nacional, agora vades polo internacional, non si?
Sí, xa somos desde o ano 2021, festa de interés nacional. E, bueno, teñen que pasar 5 anos para poder ser festa de turístico internacional e estamos traballando neso.
Tamén vendedes camisetas, sudadeiras e cousas deste tipo, non? Sí.
Sí, hai de todo tipo de merchandising, bueno, xente que nos queira colaborar, que queira colaborar con eso, hai de todo.
Pois, David Fernández, moitísimas gracias, que teñades bo día, porque se chove... deslúcese todo un pouco, supoño que malo será, non?
Levamos un verán un pouco así, pero bueno, eu penso que vai, as previsións dicen que vai haber bo tempo, contesto que veña bo tempo e podes disfrutar con o sol.
Pois a baixar esa costa.
A baixar encarrilada.
Encarrilada. Moitas gracias, David. Unha aperta.
Moitas gracias a vos por contar con nós.
Está logo.
Unha aperta.
E agora vamos a hablar de vino, porque Eidosela, que es una cooperativa compuesta por más de 60 viticultores, acaba de lanzar un albariño selección y tiene en preparación varios lanzamientos más en los próximos meses. Federico Pérez es el gerente de esta cooperativa. Gracias, Federico, por estar en los micrófonos de Radio Voz.
Gracias a ti, José Manuel.
Federico, ¿cuándo se formó esta cooperativa?
Sí, Eidosela, Sociedad Cooperativa Galega, nació en el año 2003-2004, fruto de los anhelos de una decena de viticultores, ¿no? Que algo que surgió como una necesidad, que era un lugar donde poder todos los años colocar la uva y empezar a producir su vino. Pues con el paso de los años se ha convertido de hecho en una gran oportunidad para estos viticultores. En el año 2003-2004 fundaron la cooperativa, en el año 2007-2008 en esa vendimia, fue la primera vendimia que ya se realizó en las instalaciones de Bodegas Eidosela en la parroquia de Sela, en Santa María de Sela, en Arbo. Y a día de hoy estamos inmersos en un proceso de transformación de toda nuestra imagen corporativa y de productos y con muy buenas perspectivas de futuro.
Bueno, pues, si te parece, ahora hablamos de... Bueno, primero, decir que Bodegas Eidosela está en Arbo, concretamente en la parroquia de Santa Marina de Sela, y que hacen vino solamente, vino blanco, albariño y condado, ¿verdad?
Sí, en el año 2018 sí que es verdad que sacamos una pequeña tirada de vino tinto, pero sí que es verdad que el mercado... ahora mismo en las Rías Baixas está muy centrado en tanto en el vino albariño como en los vinos condado, en nuestro caso particular, y es en el mercado en el que nos centramos principalmente. Más del 90% de nuestra producción es vino albariño. Ahora mismo producimos unas 450.000 botellas, de las que el 60% van al mercado de exportación en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Japón y el resto de países de Europa, y una pequeña parte también va para Sudamérica. Entonces, es el mercado mismo el que nos orienta a hablar ahora mismo al vino albariño, y también estamos potenciando el vino de condado, que es un coupage de albariño, trechadura y loureiro, fundamentalmente.
Bueno, habláis vosotros de que sois unas adegas atlánticas.
Sí, en nuestro último cambio de imagen hemos querido potenciar una parte de nuestra presencia en el territorio, ¿no? Nuestro logotipo, de hecho, es la flor que se ve en la bóveda de la iglesia de Santa María de Sela, ¿no? Queríamos tener mucha relación con el territorio en el que estamos, en Arbo, en la parroquia de Sela, bañado todo por la ribera del Miño y en su tramo final de desembocadura en el Océano Atlántico. Entonces queremos potenciar que todo el mundo, al probar nuestro vino, identifique tanto el carácter de la ribera del Miño como el carácter atlántico de nuestras uvas, los aromas a río, a mar, y el carácter muy especial dentro de la subzona de las Rías Baixas, que es la zona del condado de Tea, que es un carácter más afrutado, con tonalidades más permanentes en boca.
El vino, digamos, por excelencia de la bodega, el mejor de la bodega o el que está más arriba en el ranking, es el Eidosela Herencia. ¿Nos podías hablar de él?
Sí, el Eidosela Herencia, esto es algo que además queríamos potenciar en nuestra bodega, que es el hecho de que la uva albariño tiene una maravillosa evolución. Tradicionalmente se pensaba, ¿no?, que los vinos blancos, especialmente la uva albariño, era un vino de añada, ¿no?, que había de consumir la añada en el mismo año. Sin embargo, la uva también tiene una evolución maravillosa. Tanto lo que son vinos añadas anteriores, como las crianzas sobre guías, como la crianza en barrica, permite un juego maravilloso. Y nuestro Eidosella Herencia está criado en barrica durante un mínimo de 6 meses, y ese mínimo de 6 meses queremos, de hecho lo hacemos para no enmascarar los aromas y sabores del agua albariño y darle ese toque diferente. Este vino de Herencia está más orientado a restauración, a poder acompañar cualquier tipo de plato. Es un vino con gran permanencia en boca, con matices muy diferentes. Es algo completamente diferente al vino joven. Y sí que también vamos a cambiar la imagen y esperamos que este lanzamiento sea a principios del año que viene, del año 2025.
¿Que vais a cambiar también el tipo de botella?
No, no. La botella, ya en su momento apostamos por una botella completamente diferente, sí. Que quería potenciar ese carácter diferente del vino, ¿no? Como un vino para tomarse tranquilo en una comida con amigos o incluso en un saludar. Y esa botella la vamos a mantener. Sí que vamos a cambiar la etiqueta, que va a ir muy en la línea de la nueva etiqueta de la Eidosella Albariño que inauguramos a finales del año pasado y que ha tenido una gran acogida en el mercado. Y tanto nuestro Eidosella joven como nuestro Eidosella selección como nuestro Eidosella herencia van a tener una imagen muy muy similar, ese carácter atlántico, esos tonos azulados, y potenciando esa imagen de marca de Eidosella, que todo el mundo que vea la botella la identifique como Eidosella.
Que ese nombre también tiene su explicación. Eido viene, ¿sí?, de... Claro.
Sí. Cuéntame. Sí, exactamente. Es el lugar donde está radicada la bodega. Bodegas Eidosella, de las Vegas Atlánticas, está en el lugar de Eidos de Abaixo, en la parroquia de Sela. Ahí el nombre, Eidosella.
Bueno, ¿mercado nacional, mercado regional o exportación? ¿O todo?
Pues todo, José Manuel. No renunciamos a ninguno de los mercados. Queremos tener una gran presencia en el mercado regional, ¿no? Obviamente, Eidosella tiene que crecer desde sus raíces, por supuesto, toda la fachada atlántica, el interior de Galicia, y estamos ahora mismo potenciando también el consumo tanto en Vigo como en Coruña como en Santiago, toda la zona de la Costa de la Muerte, pero también nos estamos centrando en el mercado de Madrid, Barcelona, toda la cornisa cantábrica, toda la zona mediterránea, y ya teníamos desde el principio una gran presencia en el mercado de exportación. Nuestro principal mercado son Estados Unidos y el Reino Unido. Este año hemos abierto mercado en Japón, y también tenemos presencia en Australia, en el resto de Europa y en Sudamérica. O sea, Eidosella tiene ese anhelo de sin renunciar a nuestras raíces, tener presencia internacional.
Federico, y ya para ir terminando, ¿cómo defines tú el mejor vino que tenéis en la bodega?
Pues, José Manuel, el mejor vino, sinceramente, es el vino que a cada uno le transmite una sensación especial. Ayer mismo estuvimos en la ceremonia de entrega de los premios Cata Galicia, y Galicia es una tierra de maravillosos vinos, ¿no? Tanto tintos como blancos. Nosotros, con esta línea de productos, queremos que la persona que pida que escorchen una botella de Eidosella sepa que va a tener una sensación muy especial y muy personal. Tanto nuestro Eidosella joven, como nuestro Eidosella selección Sobelías, como nuestro Eidosella herencia barrica, como nuestra línea de espumosos, que muy poca gente sabe que Bodegas Eidosella fue la primera bodega de las Rías Baixas que elaboró vino espumoso de uva albariño, pues todos ellos tienen un carácter muy especial, muy de la zona del condado, y queremos que la gente nos identifique y ellos mismos decidan cuál de esta completa línea de productos piensan ellos que es el mejor vino. Nosotros eso lo dejamos a la elección del consumidor.
Bueno, pues los espumosos, ya que hablas de ellos, son Brut, o los hay también de...
Pues ahora mismo, José Manuel, tenemos en nuestra línea el Brut y el Brut Nature. Y estamos también a punto de lanzar el año que viene un nuevo producto gourmet, que sería un Brut Nature con unos toques de barrica, que pretendemos que sea también una novedad en el segmento de los espumosos.
Es curioso porque uno de ellos se llama O Gran Camino.
Sí, es que Bodegas Eidosella desde este año pasado tiene una gran presencia en el mundo del ciclismo, ¿no? Hemos patrocinado la edición de Gran Camino y pretendemos que nuestra relación con Ezequiel Mosquera y con todo su equipo, permanezca.
Es cierto, es
durante
cierto.
Muchísimos años.
No, no caía yo en eso.
Bueno, pues. Y también este año hemos patrocinado la clásica Álvaro Pino y queremos tener una gran relación con el deporte del ciclismo, con el que se identificamos plenamente, ¿no? Los valores de la constancia, del esfuerzo, del trabajo duro, es algo con lo que queremos estar identificados y apoyar ese gran deporte que es el ciclismo.
Bueno, ¿y cómo se presenta la cosecha de este año? Que este año climatológicamente fue muy, muy cambiante y muy complicado.
Pues la verdad es que ha sido un año complicado, como el año pasado. Sí que es un poco pronto para lanzar un vaticinio, ¿no?, sobre la cosecha de este año. Sí que esperamos que sea una buena cosecha. No será una cosecha histórica, ¿no?, pero todavía hay que esperar a cómo evoluciona la cosecha este mes de julio y agosto, ¿no?, como son las condiciones climáticas. Y sí que es verdad que las condiciones climáticas, el famoso cambio climático, por una parte nos ha beneficiado porque el incremento de temperatura potencia el consumo de vino blanco, ¿no?, pero por otra parte sí que es verdad que las variantes condiciones climatológicas, ¿no?, esta humedad y calor, es un desafío para el cultivo de la uva en nuestra tierra.
Sobre todo la humedad, que le encanta al mildiu, entonces.
Sí, pero afortunadamente nuestro técnico de campo y, bueno, y de todas las bodegas de Galicia, por supuesto, son unos maravillosos trabajadores que aconsejan a nuestros viticultores, que bueno, ellos mismos son los grandísimos profesionales que saben cómo tratar las viñas para potenciar la producción y que la uva llegue en perfectas condiciones a la vendimia.
Federico Pérez, gerente de Bodegas y Dosela, gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, vamos a esperar a ver qué pasa a finales de agosto o principios de septiembre con estas
gracias.
Uvas.
Gracias, muchísimas gracias y Dosela en boca de todos, un placer. Gracias.
Merluza de Burela, pescada una a una, calidad, singularidad, distinción.
Si piensas en calidad, siempre merluza de Burela.
Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura.
Radio Voz, viaje con nosotros, con José Manuel Orriols. Radio Voz.
Y otra festa dedicada a Oviño se celebra esta fin de semana no concello pontevedrés de Meaño, en pleno corazón do Salnés. Unha festa que leva xa 23 edicións, na que participan a práctica totalidade dos adegueiros de Meaño e que está organizada polo concello. Carlos Vieitez, o seu alcalde, gracias por atendernos, alcalde.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a ver, alcalde, ¿cómo se presenta a feira de este ano? A festa ou feira, as dúas cousas.
Festa do viño,
a festa do viño, non?
É un formato novo, un formato acolledor, familiar. Temos tres zonas diferenciadas, temos a carpa con 20 bodegas de aquí de Meaño, logo xa colindante temos debaixo unha arboleda, zona de gastronomía, e poqueño tamén no lado temos a zona musical, digamos. Entonces combinamos música, sí, gastronomía e viño.
Pero
decir, o principal é o viño.
Claro, iba a dicir eu que Meaño é terra de viño, hai moitas adegas.
Efectivamente, Meaño é terra de viño, é terra de viño, terra de viticultores, é terra de adegueiros. En definitiva, é terra de viño. Meaño están instaladas unhas 25 adegas de pequeno tamaño, de mediano tamaño e de gran tamaño de multinacionales. Entonces, un poquinho esta festa retomona o concello como un recoñecemento aos adegueiros que lograron facer de Meaño a terra de viño. O viño Meaño ten un peso específico moi importante tanto no ámbito económico, no ámbito social, no ámbito cultural. E como un recoñecemento a estes pioneiros, que foron pioneiros relativamente, foron moi adelantados após o tempo e empezaron a crear digamos, facer unha bodega para elaborar un viño con poucos medios. Empezaron con barricas de madeira, logo xa en día se adaptaron xa a tecnoloxía de gas, xa de procesos de aceira, sí, con enfriamiento, filtrados, etcétera. Unha evolución moi constante e adaptada a estes tempos. E hoxe en día teránse que adaptar tamén a inteligencia artificial. En definitiva, que están elaborando un viño fresco, aromático, cun toque de acidez e salinidade que ten unha aceptación e reconocimiento a nivel mundial.
Pero, alcalde, ¿ustedes pensa que a inteligencia artificial tamén vai entrar no mundo do viño?
Eu creo que vai entrar en todos os sectores,
pero,
sinceramente.
¿Qué? O sea, nos van a fastidiar o viño.
No, o viño sigue elaborándose con una tradición que eso no se puede solventar con la inteligencia artificial.
Claro, exactamente.
La uva no se puede sustituir.
Claro.
La uva, la fermentación, el control de temperaturas, o mejor quizás así, las levaduras, eso es muy difícil. Pero bueno, hay ciertos campos como comercialización, o mejor sistema embotellado, o sistema etiquetado, que tendrá que adaptarse a inteligencia artificial.
Pero viño que ni lo toquen,
No, si viño acaso. Que no lo toquen, efectivamente. Un viño fresco, aromático, como digo, con toque de acidez, de salinidad,
ahí en
Meaño, que es un producto muy reconocido a nivel mundial.
Ahí en Meaño hay viños blancos y tintos también, ¿verdad?
Sí, tintos elaboran menos.
Sí, claro.
O 95% son viños blancos, Breaza o Bariño. Bueno, reconocer también públicamente a gran campaña que, bueno, o gran acierto del Consejo Regulador,
sí,
no tema de internalización.
Sí.
Una gran ayuda para que los niños se conozcan, o sobre todo los niños de medio se conozcan a nivel internacional.
Bueno, esta festa, además, hasta ten una confraría de cabaleiros, damas. De...
Efectivamente, bueno, hay tres años, surgió la idea de constituir una cofradía, la cofradía Gastronomía Viños Corazón de Sanés en el Meaño, y cada año vais incrementando el número de caballeros. Este año nos miramos a creo que habito 10 caballeros más, y más el caballero de honor. En este caso, el caballero de honor, yo creo pregón, a persona que veo pregón o domingo, que es Manuel Villanueva, que es uno de los directivos del grupo Mediaset, y también ayuda en un evento, los mozos de Arousa.
Sí, sí.
Entonces nombraremos a nuevos caballeros de damas, incluidos en el que serían caballeros de honor. Indicar que este año participan cofradías de Francia, tres de Francia, vengan de Cantabria, vengan de San Sebastián también, vengan de Portugal. Empezamos cofradías limítrofes y ahora está teniendo mucha aceptación y creo que va a ser un éxito a nivel cofradías, a nivel público y a nivel también de viño.
Todo se fa en la Plaza do Concello.
Efectivamente, pasa o concello, traigo os stands, os están os colegas de Meaño, e xa próximo, debaixo da arboleda a gastronomía, e tamén próxima, unha zona próxima, temos o tema de a música. A música, bueno, este ano, en diferentes charangas ao longo de todo o día, DJs, e Grupo Américo domingo, logo o sábado sería Roy Casale y Charles Tumbiman, y luego pasará el sábado domingo sería a Orquesta Royal.
Bueno, pues un programa.
Bueno, pues el principal de este evento, la Festa do Viño, como bien decimos, somos bodegueros y o viño.
Claro.
Animo a todos los vecinos y visitantes que se acerquen hasta aquí para degustar el buque, un dos millones de viños blancos del mundo.
Eso de logo, además, non é que o diga o alcalde de Meaño, é que o di prácticamente todo o mundo, porque ese Albariño chega aos máis afastados recantos do noso planeta con un gran éxito. Alcalde, unha vez de que estamos con vostede, pensando que nos imos a chegar a Meaño para participar nesa feira do viño, antes ou despois, lle pediría que nos levara por Meaño. Que é o que podemos ver dende o punto de vista turístico, histórico e monumental en Meaño?
A ver, Meaño, podemos, a ver, estruturando así, como digo, Meaño é terra de viño, a maior parte da superficie está dedicada ao cultivo da variedade de Albariño, nela se ubican 25 bodegas. Logo temos a parte gastronómica. Meaño tamén é moi conocida pola parte gastronómica, xa non só os restaurantes, sino tamén a zona dos ponchos, que é a zona de Covas, que ten tamaño, o epicentro dos ponchos. Temos naturaleza, temos un kilómetro de playa, perdón, de mar, non temos playa, pero temos mar, e serían os grandes bloques, naturaleza, gastronomía, viño, e tamén mencionar a música, a banda de música de Meaño, que ten
premios a nivel autonómico, a nivel nacional, incluso a nivel internacional.
Bueno, aquí ahora tenemos que estar en meaño sábado, entón.
Inauguramos o venres a xoito.
O venres a xoito.
O venres a xoito inauguramos. E logo o acto principal, si o domingo ás 12. Con desfile de bodegueiros, cofradías, autoridades, normalmente novos cobaleiros e a lectura do pregón.
Carlos Vieitez, alcalde de Meaño, moitísimas gracias, que teñan unha moi boa festa e que, bueno, o viño este ano, ademais, estáse de algún xeito probando o da colleita do 2023, sobre todo nos viños novos, non? Sí,
está catalogada como excelente.
Claro, moi ben. Pois moitas gracias, foi un placer falar con vostedes, gracias.
Igualmente, moitas gracias.
Hasta logo. O Concello de Noia inaugurou un tramo restaurado do camiño de Santiago da Ría de Muros e Noia. Un novo camiño, bueno, novo no, moi bello, pero que se está aínda agora mesmo pois calificando dentro dos camiños das rutas a Santiago de Compostela. E dende Ponte Nafonso a Horro, pois se fixo unha remodelación e unha mellora deste tramo. Santiago Freire é o alcalde de Noia. Gracias, alcalde, por atendernos.
Hola, que tal? Moi bo día.
Bueno, vamos a ver en que consistiu, en que consiste este tramo, porque
vale,
porque
é unha actuación que intenta mellorar a sección, o firme, o pavimento de un percorrido de un tramo de ese camiño, de esa ruta que atravesa 9 concellos, os 5 da Ría de Muros Noia, sí, máis os 4 que quedan a chegar a Santiago, que son Rois, Brión, Ames e o propio concello de Santiago. Ben, ese camiño no que lo vamos traballando xa dende fai varios anos para o seu recoñecemento, tanto por parte da Xunta de Galicia como por parte do Arzobispado. O Arzobispado xa fixo o recoñecemento oficial de ese camiño, xa se lle entrega a Compostelana aqueles peregrinos ou transeúntes que fan ese percorrido, e paralelamente seguimos xestionando pois o recoñecemento por parte da Xunta de Galicia, logo de ter acreditada pois a historicidade e todos os documentos históricos que eran precisos para acreditar que existía unha peregrinación a través da Ría de Muros Noia, os barcos e as embarcacións que chegaban a esa ría e continuaban logo digamos, mariñeiros ou eses navegantes continuaban, pois, o percorrido hacia Santiago. Dende fai anos, os 5 concellos que integramos o seu destino, Ría de Muros Noia, embarcámonos nun proxecto xunto cos 4 concellos que quedan no resto do percorrido hacia Santiago para finalizar, mellorar, digamos, ese percorrido para que aqueles usuarios que queiran facer ese percorrido pues podan facelo con as certas garantías, debidamente sinalizado e demais. E paralelo, fomos xestionando distintas subvencións, distintas axudas, incluso un plan de sostenibilidade turística que do que se van a beneficiar estes concellos da Ría de Muros Noia, e esta é unha das actuacións que se levou a cabo, que supón pois colocar uns listeles de delimitación lateral desa senda, dese camiño, que ten un ancho aproximadamente de 2,5 metros, que leva unha capa de zahorra en toda esa superficie de Ponte Nafonso ata Horro, para que se poida transitar con certas garantías e sobre todo para corregir pois determinados problemas de anegamento en algunha zona, canalización dos regatos e demais, e tamén a sinalización correspondente e determinados paneis informativos que se instalaron para que aquelas persoas que fan ese percorrido pues poidan ter datos sobre a diversidade biográfica, digamos, a biodiversidade que existe nese percorrido, sí, sí. Tamén determinados datos históricos, determinados datos etnográficos dos muiños que coexisten e que conviven con esa parte do percorrido, e fundamentalmente un primeiro paso para actuacións posteriores, intentando buscar que toda a longitude do camiño nos nove concellos pues teña unhas características similares, con un ancho de vía, unha sección de cando menos 2,5 metros, con un firme máis ou menos regularizado e con unha sinalización uniforme en todo o percorrido. Esta actuación que levamos a cabo no Concello de Noia, nese tramo entre Ponte Nafonso, que é un dos elementos de referencia do percorrido, a ponte medieval, a ponte de Ponte Nafonso, que foi reforzada e restaurada e mellorada recientemente, e dende aí parte esa actuación ata chegar ao núcleo de Orro, a intersección ca variante de Noia e co corredor Brión-Noia, donde pasa por debaixo dese corredor e continúa o traxecto a pé ante entrar na parroquia de Santa Cristina.
Este camiño
é unha actuación que vai a contribuir a que aqueles que fagan ese percorrido pois podan atopalo nunhas condicións axeitadas e perfectamente definido, que é o que se busca para que ofreza, digamos, a posibilidade de facer un percorrido por zonas que ten un importante atractivo paisaxístico. As mismas marismas da zona de Ponte Nafonso pois ten o seu atractivo tanto a nivel biodiversidade como a nivel paisaxístico.
Este novo camiño a Santiago de Compostela, onde empeza e onde remata?
Ben, este camiño arranca no Concello de Muros, ven a través do Concello de Outes, Noia, Porto do Son, Lousame, logo continúa hacia Rois, Brión, Ames, e Santiago. Digamos, é un percorrido de algo máis de 100 kilómetros para conquerir, digamos, esa Compostela a que optan aqueles que fan o percorrido, que se pode facer en varias etapas. E esta actuación concreta de mellora do trazado que vimos de facer arranca no núcleo de Ponte Nafonso e chega ata o núcleo de Orro no Concello de Noia.
Sí.
Co cual, o que pretendemos é seguir facendo outras actuacións dentro do itinerario dese camiño a través do Concello de Noia, e facer outras actuacións en vindeiras convocatorias para que máis ou menos toda a longitude do camiño a través do noso concello polo menos teña esa uniformidade e ese mismo aspecto, e que permita unhas condicións axeitadas para poder
transitar. Nomeou vostede, alcalde, concellos por os que pasa, uns están a un lado da ría e outros a outro lado. Non se entende,
sí,
moi ben eso.
Sí, porque no caso concreto do Concello de Porto do Son, hai tamén establecida unha ruta de peregrinación marítima que vimos de celebrar fai escasamente 2 semanas, unha travesía dende o termo municipal de Baiona, parando en distintos puntos do litoral galego e arribando a Portosín, para que aquelas persoas que completen as 90 millas náuticas poidan tamén obter a Compostelana. E nese caso o punto de arribada é o náutico de Portosín. Por eso o Concello de Porto do Son ten tamén unha ruta polo litoral que permite logo enlazar en Noia, confluir ca que ven de Muros e dende aí percorrer o camiño hacia Santiago a través deses concellos de Noia, Lousame, Rois, Brión, Ames e Santiago de Compostela.
Estamos a falar de un camiño que o itinerario de Prieto Querini, segundo as últimas investigacións no navegante veneciano, que ten moito de marítimo, non tanto de camiñar por terra, ¿verdad?
Bueno, a ver, sinceramente hai que aproveitar toda a potencialidade. Eu creo que a ventaxa que ten este camiño que permite facer unha parte dese percorrido en barco, permite facer esa navegación, ese tránsito marítimo hasta chegar a Ría de Muros Noia, e logo a partir de aí pois facer o resto do percorrido a pé, co cual, bueno, pois digamos, ten a posibilidade de, independientemente de cal sexa o percorrido marítimo feito, facer eses 100 kilómetros a pé ata chegar á Catedral de Santiago. E eu creo que o que hai é que ofrecer distintas alternativas, tanto a través da navegación náutica como a través de que las persoas que queiran facelo en bicicleta, que queiran facelo a cabalo ou a pé, pois que teñen esa posibilidade e que sexa, digamos, un camiño polivalente en ese sentido que poda acoller as distintas modalidades.
Tamén estes días se celebra a Feira Medieval en Noia, non?
Sí, sí, empeza mañán mesmo, sí.
Ben, digo eu, é unha das celebracións medievais máis famosas de toda Galicia e tamén que máis xente reúne. En realidade é é rememorar a historia medieval deste concello ou é un espectáculo, vaya.
Bueno, eu creo que xúntanse todas esas características. Por unha banda, esta é a 25ª edición, o sea, digamos, cumple un cuarto de século. Por outra banda, ten unha componente histórica importante, moitas das actividades que se desenvolven históricamente, claro, sí, ao longo dos últimos anos, das últimas edicións da Feira Medieval, pois ten ese componente histórico de interpretación, de teatralización, de participación da sociedade ataviada coa indumentaria e ca vestimenta propia da época, pero logo tamén ten unha parte de componente lúdico onde a ninguén se lle escapa que unha parte importante da afluencia co ánimo de mercar artículos nos distintos puestos que hai na feira, pero hai tamén unha parte importante que ven a disfrutar de unha festa, a disfrutar deses antares de lecer, a disfrutar da hostelería local, do comercio e demais. Co cual, bueno, pois o feito de que esta sexa a 25ª edición demostra que é unha festa consolidada, que é unha das de máis relevancia en Galicia, que ten, digamos, un abanico de actividades moi amplio, con participación de os máis novos, os máis cativos, ata os máis maiores, e que combina pois aspectos tan importantes como é o aspecto lúdico, a gastronomía, o fomento da hostelería e do comercio, e tamén pois a recreación de determinadas cuestións históricas que fai que o público que acuda pois teña un programa moi variado e que poida combinar pois ese aspecto festivo tamén co aspecto histórico e co aspecto documental que representa pois o casco histórico de Noia, a vila de Noia e determinados elementos patrimoniais que hai dentro dese casco histórico.
Santiago Freire, alcalde de Noia, moitísimas gracias. Quedamos
a vostedes e sinto a interferencia de antes, pero agradecidos de ter a oportunidade de explicar esta proposta.
Pois ir a Noia sempre apaga a pena, como decían os Tamara, o Porto de Compostela. Ademais, cando vamos alí, a min particularmente sempre me gusta pasar, por suposto, pola Praza do Tapar e achegarme ao Museo das Lápidas Gremais, que é realmente curioso. Moitas gracias, sí, moitas gracias. Pues, e outro día falaremos máis ampliamente de Noia, porque non hai que ir na festa tan só, hai que ir en calquera momento do ano. Gracias.
Pois moitas gracias, estades todos convidados a participar nesta feira medieval en outras épocas do ano, por suposto.
Gracias, alcalde, hasta logo.
Bo día, unha aperta.
Merluza de Burela, pescada una a una, calidad, singularidad, distinción.
Si piensas en calidad, siempre merluza de Burela.
Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura.
Radio Voz. Viaje con nosotros, con José Manuel Orriols. Los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz.
Y en los minutos finales de este programa vamos a hablar de gastronomía. Y nos vamos hasta Lugo, donde está Alejandro Méndez, que es el propietario y el director de un restaurante que tiene mucha, mucha fama, no solo en Lugo, sino en varios lugares de Galicia y de España, porque tiene varios ambientes y una cocina realmente extraordinaria. Alejandro Méndez, gracias por estar con nosotros en este programa. Alejandro, ¿cómo son tus comienzos en la cocina? ¿Había algún antecedente en la familia?
Pues no había ningún antecedente. Lo único que mi hermano estaba estudiando dirección y gestión de hotel un año antes que empezara yo cocina.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Fue pura vocación?
Pues no, a mí no me gustaba cocinar ni sabía cocinar hasta que me fui a estudiar fuera, a Santiago, a jugar a baloncesto, y entonces como vivía solo empecé a cocinar y todo el mundo decía que se me daba bien, y entonces empecé a hacer recetas de arguiñano a lo que él hacía, pues al día siguiente compraba las cosas y las hacía y se me daba bastante bien. Y entonces yo empezaba a estudiar empresariales y mi hermano estaba con dirección y gestión de hotel. No era lo mío, las empresariales, no me gustaba estudiar mucho. Y me propuso que hiciera cocina para montar un negocio cuando acabáramos.
Ah, está bien.
Y fui para adelante.
¿Y lo hiciste en la escuela de Santiago? En la escuela...
No. Él sí, yo no. Yo estudié aquí en San Sillao, el ciclo superior de restauración, y luego me fui al País Vasco, a San Sebastián, a la escuela de cocina de Luis Irízar.
Ah. Y después supongo que harías las prácticas en otros muchos locales.
Sí, estuve en Arzac, estuve en Subijana, estuve en el Cococha, estuve en Zuberoa, en bastantes restaurantes de allí, eran en 2 años en 8 restaurantes, y luego ya me fui fuera a empezar a trabajar.
Bueno, ¿y cuándo decides y cómo decides los cachivaches?
Pues fue en un transcurso que me vine a Lugo, dejé, pues en San Sebastián me venía para Lugo, dejé San Sebastián, por temas personales vine hasta aquí, mi hermano, pues bueno, él apetecía ya montar su negocio y me propuso hacerlo con él y empezamos a buscar el restaurante. Encontramos el primero que tuvimos ahí abajo en Estrada Granza y fue un poco, yo no tenía pensado quedarme, tenía pensado ayudarlo a él el primer año o 2 años y yo mi idea era irme siempre fuera, iba a ir a Japón y por ahí me apetecía.
Bueno.
Y al final, bueno, pues fue un éxito, a nivel personal pues estaba muy a gusto trabajando con mi hermano de socio y teníamos buen equipo y bueno, empezamos a aumentar lo que es la plantilla, luego ya decidimos montar este más grande. Ya no, todas las ideas que tenía pues se fueron difuminando.
Bueno, y ahora tenéis un restaurante que tiene varios ambientes y varias secciones, aunque esté todo junto, ¿verdad?
Sí, la idea de este local fue eso, porque nosotros teníamos 2 y entonces la idea era unir todo en un local amplio y para, bueno, pues para estar todo el rato juntos y poder estar siempre aquí, ¿no? Uno de los 2 siempre está. Y tenemos pues lo que es los 2 comedores principales, que hay 2, uno está más alejado y está como más privado, se puede dividir. Luego tenemos el comedor principal con la cetaria, que le da un toque y una identidad por el marisco. Sí. Y luego tenemos lo que es la zona de tapería, que fue la que hicimos en pandemia, antes era una barra, pero bueno, para la hora de comer era un poco complicado, y ahí hicimos la zona de tapería, ¿no? Pues para venir y picotear algo más rápido, más informal, y luego la terraza, que la terraza ahora la hemos cubierto, y la estamos cerrando, aún ahora en verano queremos ya ponerle un suelo, queremos darle otra vuelta, ¿no?, a la terraza. Sería lo último que nos falta para tener el restaurante como queremos al 100%.
A mí me hablaron muy bien de los arroces que elaboras tú.
A ver, el sello de identidad de aquí es el arroz, ¿no? Yo creo que es, todo el mundo nos conoce por eso, ¿no? Hay mucha más carta y hay muchas más elaboraciones y cada vez, bueno, pues el público que viene al final puede comer de todo, ¿no? pero el arroz el 80%, el 75-80% de los ingredientes o de las elaboraciones que se venden a diario es el arroz, ¿no? Casi todo el mundo al final en la mesa tiene un arroz.
Bueno, y estando en Lugo también el pescado, porque hoy nos vas a preparar un bonito caramelizado con salsa de soja. Si te parece, podemos empezar pues hablando un poco sobre el bonito en la cocina, porque me parece que tiene pues bastante aceptación, ¿verdad?
A ver, yo no es porque me haya tocado hacer este plato, pero yo es mi producto preferido a nivel cocinar, ¿sabes? Creo que sí. Es un producto que te da mucho juego, que tiene una untuosidad en boca especial, fácil de trabajar si no te pasas, es el único problema que tiene, que si pasamos la cocción, pues al final queda un poco seco, pero
sí.
A nivel culinario a mí me parece del mejor producto que tenemos, y sobre todo en Lugo, ¿no? Ese bonito que tenemos en Lugo es un privilegio.
Bonito de Burela. Bueno, empezamos. ¿Cómo lo tratamos en crudo?
Pues mira, en crudo lo que vamos a hacer es, primero vamos a quitar el cogote, que es una zona que trabajamos para otro tipo de elaboraciones, que lo haremos en otros momentos, pues para hacer un bonito en escabeche o para cocinar un poco más, ¿no? Luego vamos a quitar las ventrescas, que nosotros también las trabajamos por separado completamente, y lo que vamos a hacer es el lomo. De los cuatro lomos que tenemos, vamos a coger la zona que menos sangre tenga, ¿vale? Porque lo vamos a hacer, como una especie de tataki. Entonces, de ese lomo vamos a coger por persona, pues, 80 gramos, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es plancharlo. Lo vamos a planchar, pues, en dados de 2 o 3 centímetros. Por cada lado le vamos a dar 10 segundos en la plancha, muy poquito, solo para que haga el proceso de mellar y quede sellado. En esta ocasión no le vamos a echar sal ni ninguna otra especie, porque como lo vamos a caramelizar, ya va a tener ese caramelo. Lo vamos a hacer con una mermelada de chile dulce y soja. Una vez está planchado, esa mermelada de chile dulce y soja, lo que hacemos es reducirlo entre 1 minuto y 2 minutos. Cuando veamos que empieza a caramelizar, a hacerse caramelo, vamos a añadir ahí el bonito y apagamos el fuego. Ya con el propio calor de ese caramelo va a calentar el bonito por dentro. Y con una cuchara vamos a ir napando todos los trozos de bonito por los cuatro lados
de los lados.
Por los lados, sí, por los lados.
No, de los dados de bonito.
De los dados de bonito, sí, claro. Los dados de bonito. Lo vamos a caramelizar todos los lados.
En una sartén, lo hacemos eso.
En una sartén, claro, sí. Nosotros lo que hacemos es, hacemos el caramelo y después de planchar el bonito, lo ponemos ahí con el fuego apagado y con una cuchara vamos a ir napando todos los dados del bonito.
Sí.
Vale, claro. Eso lo dejaríamos aparte. Esos dados porque así también no queremos que se pase el bonito, pero queremos que esté caliente por dentro.
Sí,
entonces
sí.
Es una manera de que se caliente por dentro, pero no se pase. Por otro lado, tendríamos que hacer una mermelada de tomate, que va a ir en el fondo del plato. Es una mermelada normal y corriente, mitad de por kilo de tomate, medio kilo de azúcar, se tritura y se deja media hora en una pota, removiendo cada 5 minutos. Lo acompañamos de una crema de ajo, es una crema de ajo que hacemos en el restaurante, que la verdad tiene mucha aceptación, lo usamos para más cositas, y lo que hacemos son 10 dientes de ajo, y nosotros le llamamos la receta del 10, ¿por qué? 10 minutos en agua, cuando pasan 10 minutos se saca del agua, se escurre, 10 minutos en aceite de girasol, a fuego muy flojo, y luego 10 minutos en nata de montar, no usamos de cocinar, vamos a usar de montar porque queremos que sea una crema muy espesa. Y por último trituramos con los 10 dientes de ajo y le vamos a añadir un poquito de ese aceite. Esta crema la dejamos enfriar.
Sí, y para preparar, presentar el plato ya, al final.
Al final le vamos a poner unas verduritas, una juliana de verduras, de pimiento rojo, de pimiento verde, de calabacín, que lo único que hacemos es saltearlo al fuego con un poco de sal y pimienta. Es para darle un toque crujiente a este plato.
Sí. Y, y con eso ya lo llevas a la presentación en mesa.
Sí, la presentación en mesa, lo que hacemos en un plato que nos guste, vamos a poner un circulito de mermelada de tomate, el bonito justo encima de la mermelada, y que le vamos a napar con ese caramelo que tenemos. No mucha cantidad de soja, porque no queremos que sepa el plato tanto a soja, sino solo por fuera, a la hora de meter en boca, vamos a tener un sabor muy potente del bonito, más luego el caramelo. Y por último vamos a añadirle la cremita de ajo por encima de las verduritas que ponemos por encima del bonito.
Muy bien. Bueno, pues Alejandro Méndez, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por contar con nosotros.
Vale, pues hasta otro día, que seguro que volveremos a hablar en nuestra sección gastronómica. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Viaje con nosotros, con José Manuel Orriols, Radio Voz.
En los últimos minutos de este programa, lembrando que o xoves é día de Santiago Apóstol, imos escoitar a carta dun peregrino dirixida a mulleres e homes que están no camiño ou pensan en facelo algún día. Dende logo, escoitando o que nos di, collemos folgos para seguir cara a Compostela. Atrás quedaron moitos menceres e moitos olpores. Atrás quedou máis dun millón de pasos, mil historias de desacougo e amargura, de neve e de calor, e tamén mil e unha ocasións de regalar e recibir cada segundo. Ás veces acabábase a auga da miña cabaza, pero ali sempre había alguén o meu carón. Cando estaba doente das feridas nos meus pés, cando necesitei gorecerme da chuvia e dormir baixo teito, ali sempre había alguén. Alguén que me tendeu a súa man, sen lleu ya pedir, nin querendo nada de min, tan só acubillarse baixo a mesma sombra daquel carballo á beira do camiño. E esa era a miña forza, o meu alento, o que me empurraba cara adiante, sen lembrar o que pasara na miña vida ata entón. Esa era a espada que afasta as tebras da luz, o meu porqué e o meu camiño e a nosa andaina. Aprendía a xiña nese purgatorio dun pasiño tras outro, pero encontraba o soñado acougo tan pracenteiro que case me queimaba por dentro, pero moi, moi por dentro. E afacíame a esa paz, e non quería ver meta ninguna, pero aprendía a xiña. Tanto que cedo souben que sempre quedaba o camiño de volta, e que a miña suor quedaría pegada a pedra do teu templo, apóstolo Santiago, que ende xamais podería esquecer, que sempre viviría en min, tan dentro de min. E así quedaron atrás os ríos e os campos, e tamén os ventres das montañas, interminables costas, abaixo e arriba, día tras día, toda unha vida con destino a Compostela. E xa para rematar, a música de Luar na Lubre, interpretando un poema que Federico García Lorca escribiu dunha forma improvisada e adicado aos amigos que o acompañaban nunha das súas viaxes a Compostela no ano 1935. Máis nada, gracias por acompañarnos e agardamos por todos vostedes a vindeira semana.